Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las horas que nos estés escuchando. Este va a ser una nueva parte, una nueva columna en donde vamos a estar tratando temas de la actualidad, de lo que vaya surgiendo en la semana y vamos a debatirlo según los puntos de vista y según nuestra personalidad, según puede ser desde cómo estudiamos, desde lo que nuestra profesión o simplemente como seres humanos que participamos y vivimos en esta sociedad. Y viniendo a colación esto, ayer con el tema del fallecimiento de Silvina Luna, a mí se me movilizó absolutamente todo y me parecía muy significativo poder arrancar este segmento hablando no solo de ella, sino de todo lo que tuvo que pasar para que ella hoy no esté más. Puntualmente, ayer estaba escuchando un video del influencer Mar Tarres y resulta que estaba contando que va más allá de quién tiene la culpa, obviamente de la negligencia, que eso la realidad es un hijo de puta, el tipo que le hizo eso, pero pensaba también como el consumismo, ¿no? Como desde la sociedad que, desde los medios de comunicación que ella decía, de, a ver, ¿cómo te ponen eso en la cabeza? De que no vales, que vales muy poco, que si no tenés este cuerpo, que si no tenés esto, que si no te sos este tipo de mujer, no vales absolutamente nada. Y bueno, me pareció sumamente importante esto, porque estamos hablando del amor propio, de la carencia de herramientas que tiene la sociedad. ¿Vos qué pensás, Lu?
Bueno, ante todo, hola a todos los oyentes. Pienso, sí, comparto lo que decís y también esto que estamos hablando de entender que también hay mujeres que, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Pero mayoritariamente mujeres que usan su cuerpo como herramienta de trabajo, pero en trabajos que son necesariamente mediáticos, donde se prioriza difundir una imagen que es hegemónica, digamos.
Que tampoco existe, en realidad. Porque
que en realidad, no, es algo que es son imposiciones, digamos como, no sé si decirle como corrientes de moda o algo así, que se van generando en el mundo y van llegando a todos los países. Que en este caso, en la actualidad, es una mujer con labios grandes, con tetas grandes, culo grande y flaca.
Sí.
Y si puede ser rubia, mejor. O sea, ese es el estereotipo de hoy que hace que muchas mujeres pierdan la cordura, digamos, por llegar a eso. Pero sí, también me pasaba que reflexionaba de esa manera también, cómo no podemos a veces tener el control de nuestra mente y aceptarnos como somos también. Y que por qué nos influye tanto la mirada de la otra persona, tanto de mujeres como de los hombres también.
Sí, creo que también es re loco como son a veces mucho más las mujeres que están criticando el cuerpo de una que el mismo patriarcado, llamémosle, o el mismo hombre. Es muy raro, es muy loco también, ¿no? Como que son las defensoras y a su vez son las que también atacan, es como que no se entiende.
Sí.
Y yo siempre hablo desde la carencia de herramientas que uno tiene a la hora de quererse, a la hora de poner un límite, a la hora de
De aceptarse.
Sí, tal cual.
Porque es eso, aceptar tu cuerpo. Si bien hay modificaciones que se pueden hacer, pero que son físicas. Decir, bueno, me siento con algunos kilos de más, hago dieta y voy al gimnasio. Las cosas que se pueden resolver de manera, una manera fisiológica natural.
Claro.
Pero ya cuando estás necesitando tener más tetas, más culo, más labios más grandes, que todo nace, digamos, del filtro de ese Instagram que empezó a hacer más grandes los labios, y ahí empezó ese furor por los labios grandes que son tendencia
arrancó
ahora.
Kylie Jenner, no sé si sabías, que arrancó ella justo que decía
no me
que
sorprende.
Se maquillaba y en realidad claramente cómo tenés labios antes y ahora había una diferencia.
Sí.
Todo bien que te lo puedes agrandar con make-up, pero tampoco es que
el make-up no es eterno, lamentablemente.
No.
Pero cuando te sacas el make-up es como que se cae toda esa máscara que usas durante el día. sobre todo estas mujeres que son famosas y que todas las fotos que tienen son con Photoshop y después las ves en una foto infragante, digamos, y no puedes creer que en realidad son una persona normal, y no es que no podés creerlo, no, sino es como que estás acostumbrada a ver la imagen, no sé, por decir alguien, Wanda Nara, con una cara perfecta, piel suave, y después la ves y en realidad tiene arrugas, no sé, pozos, polos en la piel,
un granito que también,
tiene grano, un montón de cosas que en una foto no la ves, digamos.
Tampoco estoy en contra de las operaciones. Yo creo que el objetivo de la operación tiene que ver para qué lo haces. No, porque si vos me decís, es una cuestión de que yo creo que me voy a sentir mejor, no desde la carencia. Porque si vos haces algo en base a la carencia, nunca te va a llenar. ¿Sí? Porque, y porque tengo poco pecho, porque tengo poco esto, porque tengo esto, porque esto. Entonces lo haces en base a la carencia. En cambio, o porque, y porque, no sé, en la facultad, en la secundaria, los chicos me dicen tal cosa, y mi grupo de amigos, o mis padres, mi mamá me dice tal cosa, que no tengo tetas. Entonces, ¿por qué estás actuando como actúas? Porque, suponte digas, no, la verdad que me creo que por cierta ropa o por elecciones propias y mi decisión 100% consciente, está buenísimo ahí. Ahí no está mal. El tema es que cuando vos hablas de ese envase para llenar un vacío, ahí te arrancás mucha gente se vuelve adicta.
Sí.
Y entonces después es re difícil volver a eso y autorreconocerse, porque también no ves ese mismo reflejo en el espejo. Te estás mintiendo.
Sí, no, y aparte que se ve que las personas, digamos, que empiezan a hacerse unos pequeños retoques, terminan prácticamente desfigurándose la cara excesivamente, que todo empezó con un retoque de nariz, sigue con pómulos, sigue con labios, sigue con frente, después pasa a tetas, hasta implantarse músculos.
Claro.
Músculos de colágeno, digamos, con tal de tener un cuerpo firme, entrenar ni ahí, ¿no? Como tener una dieta sana, desarrollar tu propio músculo, ¿no?
Que también, uno tiene que entender que uno pasa los años y vos, por más que te mates en el gimnasio, es la edad.
Es el efecto de la gravedad.
Exacto,
y creo que también entra eso, ¿no? La piel y...
Sí.
Y te das cuenta, una persona cuando está operada también, que ponele, se opera la cara y el cuello no se lo toca, sino mira la Mirtha Legrand, que tiene la cara como... Una cara como de una mina de 30, 40 años y el cuello de 120.
Como Photoshop, 30, 70, porque Mirtha...
Fíjate la cara y el cuello son dos edades muy marcadas, distintas. Porque claramente el cuello no se puede operar, por lo que veo, porque
he visto un montón.
Por eso vos, cuando querés ver, saber la edad de una persona, hay que mirarle las manos. Porque más o menos te vas dando cuenta qué edad tiene, porque si te guías por la cara y está operada, perdiste.
Claro.
Pero bueno.
Pensaba que también, más allá de que mucha gente lo use su cuerpo como una herramienta de trabajo, que me parece perfecto también, ¿no? Está buenísimo que ese modelo, te amata, joya, me encanta. Digo, también aparece esto del miedo a la muerte, el miedo a la vejez. Como que cuesta reconocer que la vida es finita.
Sí, también, ¿no? También pensar para qué tipo de trabajo, ¿no? Que es para mostrar un cuerpo esbelto, que está orientado, digamos, a lo inalcanzable, porque esos cuerpos, si no te los operás, no los podés tener.
No.
O sea, es algo también...
Solo que tengas una genética...
No, no existe eso.
Que viene de Marte, no sé.
No existe, existe, debe existir en algunas pocas personas, un porcentaje muy bajo, pero está como también un ideal de consumo, como producto, digamos, de lo inalcanzable. Tanto para... Creo que la perspectiva de la mujer y la del hombre es distinta hacia lo mismo. O sea, más que nada el hombre lo ve mirar como objeto de deseo, y la mujer como objeto de deseo también, pero no desde lo sexual, sino desde lo estético, ¿no? Como decir, uy, mirá, está buenísima.
No, pero
está buenísima
en el sentido de que... Y lo mismo que esto, justamente hace un rato estábamos charlando aparte, de que cuántos hombres se sienten inseguros con su cuerpo y no lo dicen.
Sí.
Y cuántos hombres también llegan a un punto en que esa inseguridad los toca tanto que terminan operándose.
Sí.
Sí, como quizás... No, pasa que esa parte no se habla, no se ve.
No.
Pero cuántos hombres quizás se hicieron los abdominales. Quizás el caso más grande que nosotros tenemos acá en Argentina es Ricardo Ford.
Claro, sí.
Que aguante el comandante. Pero...
Se lo comió la industria.
Exacto, sí.
Fue víctima de
consumismo.
Del botox, digamos.
Sí.
lamentablemente.
Y
no, no era, era un tipo muy inteligente, digamos, sí, sale excepto por eso. Más allá de que siempre él se mostró como una persona consumista, artificial,
no, no
superficial,
sé,
digamos.
Cosas muy correcto.
Pero tenía, era muy educado, porque bueno, buena familia, digamos. Pero tenía como ese eso trabado del cuerpo, digamos, que él entrenaba todo, tenía una rutina muy disciplinada de gimnasio, se notaba que iba al gimnasio y todo, pero le terminó ganando el gusto por lo estético, digamos.
Claro.
Por lo estético de cirujano, digamos, en cosas que no puede desarrollar yendo al gimnasio, digamos.
Pensaba, mientras me contabas esto, que como que hay muchos factores que nos inciden para que tengamos que modificar nuestro cuerpo y no aceptarlo, ¿viste?
Sí.
Como que no solamente desde la cultura, la tradición, la moda, lo que es la sociedad, los medios de comunicación o la profesión, el miedo a la vejez, sino también entra la enseñanza. A mí me pasó. Yo hoy actualmente tengo una madre que recién ahora está perdiendo el límite, recién ahora está aceptando cómo soy yo. Porque mi mamá hasta hace nada es, si, el refrán de mi vieja, como que la máxima de ella es, sin tetas no hay paraíso.
Claro,
y yo crecí con que, como que yo era poca cosa si no tenía un montón de pecho. Y era, ¿por qué?
Sí.
Y ella misma de chica me fue generando todas esas inseguridades. Que tenés que caminar de esta forma porque si no... Y la forma en la que mi mamá me enseñó a caminar, gente sumamente exagerada, me generó una lordosis. Pero me duele la cadera después. ¿Por qué caminaba tan exagerada? Pero... todas esas inseguridades nuestros padres nos los transmiten muchísimo, porque esto de ser la mini Barbie, esto de ser la nena perfecta, esto de ser la princesa, también todo desde eso.
Sí, también pensar que nuestros padres también se lo han inculcado, digamos, o sea, desde cuánto viene eso para atrás, porque también a tu abuela se lo enseñó a tu mamá te lo enseñó a vos.
Yo me estoy pensando en qué momento fue, porque hubo una época, por ejemplo, la de Marilyn Monroe. Una cadera tenía esa mujer era cuerpo. O sea, vos fíjate,
sí,
hoy en día
suicidó.
Quizás.
Sí. Porque no se sentía. ¿Ah, sí? Sí, se suicidó porque no se sentía.
Pensé que la habían suicidado.
Cómoda con ella. Mirá. Con ella, digamos.
Mira. ¿Hasta dónde llega? Pero vos fíjate, el cuerpo hermoso, que quizás hoy en día es bueno, como considerada quizás gorda. ¿Viste?
Misma línea, digamos.
Sí, porque es medio raro, porque quizás antes eran más. Como más caderona, más con más carne, digamos, en las piernas.
Más curvas, sí.
Claro. No sé en qué momento fue que hizo ese clic también todo, ¿no?
Y para mí es como algo posmoderno. Porque esa figura también de mujer rellena, digamos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Odienme por el término, si quieren. empezó, digamos, la Edad Media. Si vos te fijás todo lo que es... la vanguardia artística de esa época son todas mujeres desnudas, gorditas, digamos.
¿Sí?
Y eso era ser bella en ese momento. Eso era el concepto de belleza.
Claro.
Lo que no sé exactamente con precisión es en qué momento se generó esa disrupción, digamos, de concepto que llegamos a esto, a lo posmoderno, a la mujer de plástico.
Pensando,
digamos.
Me voy a leer a victoriana y que se usaban, ¿cómo se llama? Que se pintaban la cara de blanco, que no se usaban plomo, desconozco acá, no recuerdo bien, se usaban como plomo o algo que era sumamente.
Desconozco
tóxico,
totalmente.
Que se pintaban la cara de blanco justamente.
Sí.
Y para tapar las arrugas, para tapar un montón de cosas, para aparentar como más pálidas. Como que en la época ser pálido estaba re bien visto, ¿viste?
Mirá.
Hasta, bueno, por eso se apretaban, y como que todo pálido, pero como las mejillas más rosas.
Claro.
Entonces se la apretaban fuerte. Creo que hasta se sacaban sangre o algo así para ser pálida. O sea, una aberración.
Sí, sí.
Y sigo viendo ese factor de el miedo a la vejez.
Sí,
en realidad.
Distintas culturas han tenido y tienen algunos cánones que son de belleza que se consideran que son como medio algunos tabú, digamos, para desde otros puntos de vista. Poner las tribus también. Las tribus, las mujeres, por ejemplo, las de África, se perforan, digamos, las orejas. De chiquitas y a medida que van creciendo se va haciendo como más ancho
el agujero
de la oreja, entonces
el
vos
expansor,
por el expansor, exacto, a medida que las más viejas, digamos, las más de avanzada edad, digamos, son las que tienen los expansores más grandes.
Lo mismo con los anillos
en el cuello,
digamos.
Entonces, y en el labio también se pone. Cosa que no es irreversible eso. Sí. Porque no puede, no, la piel no vuelve a su estado.
Hay uno que era, no sé si, vamos a llamarlo Asia, porque después de Japón y China.
Sí.
Y donde tenían que no podían calzar más de 34 o 35.
No, entonces, eso ya es mucho.
Eran unos zapatitos mini que los tenías que usar como toda tu vida y les dolía. Y bueno, vos
claro,
los deformes.
Lo compraban en la tienda de para niños.
Claro. Auspicia este momento. Tisa Teens.
Tisa Teens, mi banco.
Claro. Pero mal. Y bueno, vos vieras, digo, hay cada cosa tan loca para deformar el cuerpo.
Sí.
Es que ser como uno es.
Después vi otra, también ya entramos en lo random de las tribus, que era una tribu que no tenían pelo. Entonces se depilaban completamente, no había pelo en la cabeza, no había ceja, nada, porque consideraban que el pelo era suciedad. Entonces ellos mismos se encargaban de depilarse mutuamente, digamos. Y a mano. Porque es una tribu que no tiene pinza de depilar. O sea, es algo
¿qué, se lo arranca?
Random, claro.
Ay, qué dolor.
Un dolor.
¿Sabes qué? Están locos.
Esto, no, de la ceja. Las pestañas, eso.
¿Las pestañas también?
Nada de pelo.
Ah, claro, yo.
O sea,
como que no.
No hay excepciones, digamos. O sea, durísimo.
No sé qué te parece. Yo ya me imaginé varias partes del cuerpo y ya me están doliendo a mí.
Claro,
mismo.
Sí,
y
sí, no.
Con la mano, igual.
Aparte también lo que es estar al pedo, porque claramente no tienen nada más que ellos mismos y la naturaleza, porque está la naturaleza.
Claro, sí.
Dentro además de los quehaceres de cada día, que es cazar y preparar la comida y
igual
todo.
Eso te lleva una banda de tiempo, te agarra, va, busca el bicho, lo saca, los carnea.
Por eso, te depilás.
¿Qué
hoy me depilé la pestaña. Hoy pestaña, mañana. Como cuarto hoy, de cabeza.
Ay, me imaginé una como con todo, como una chocita ahí de adobo. Ay, me voy al salón de belleza a depilarme y la arrancando.
Pero sin
la
láser,
mano.
Sincera, a mano esto.
A lo
criollo, digamos, como venga. Pero bueno, sí, una locura. Y lo que habrá también, ¿no? Que sí, esto no puedo creer. Pero bueno, entre esos me recuerdo haber visto esas que tenían ese hábito y me quedé como traumada porque todavía me lo acuerdo.
¿Cómo van cambiando las modas? Porque nada, ahora menos mal que Silvina Luna hizo todo, viene desde que se enteró, de que viene haciendo un montón de cosas concretas para visibilizar todo esto. Y le digo, espero que su partida no quede en eso, sino que realmente pueda dejar una huella y que muchas mujeres, que muchos hombres que están escuchando, que entienden y que tienen alguna duda o quieren operarse o que no están seguros, que entiendan también las complicaciones de una operación, de que vos puedes estar re seguro, pero vos no sabés si es negligente el otro, ¿viste?
Claro, también, digamos, averiguar un poco también en qué consiste el proceso, informarse qué reacción puede llegar
también,
a generar
claro.
En tu cuerpo químicamente ese producto. Asesorarse igualmente, por lo que escuché que pasó con Silvina Luna, le habían inyectado algo distinto a lo que había en el contrato de
claro.
Que ella había firmado digamos para operarse. Entonces ahí ya digamos una negligencia profesional que es muy muy fuerte también, porque ¿quién dice que no lo haya hecho con otras personas también que ha operado? Estas personas, a pesar de tener algunos efectos adversos, no han llegado a la muerte.
O que no
pero
sepan.
Que
no sé, ejemplo, vivan con migraña. Y no tienen ni idea que es producto de la mala praxis.
Claro. O sea que hay varias cosas en esta cuestión. Digamos, también el deseo del cuerpo hegemónico.
Y encima es fugaz, porque en realidad es como un estado de éxtasis, lo llamaría yo. No desde hacer apología de las drogas ni nada, pero como decís, es como algo re pasajero. Porque vos te. La carencia la tenés hoy, por ejemplo, en base, vamos a suponer, de los. Y quiero aumentarme los pechos. Sí, te lo aumentaste y pasado que sigue. Después viene la gravedad, viene varias cosas, se estira la piel y otra vez. Y después, y la verdad que la arruguita, y en realidad ese vacío no lo llenás nunca. Es como algo sumamente pasajero.
Sí, porque estás luchando contra algo que no puedes luchar, que es con el paso del tiempo, digamos. Llega un punto, digamos, de que el cuerpo ya no tenés dónde más inyectarle. Hoy estaba viendo justo dos personas que lo estaba tratando de buscar en un encuentro ahora, que de jóvenes habían sufrido mucho bullying también porque eran muy flacos. Mira. Un hombre y una mujer que se hicieron amigos por eso, digamos.
Claro.
Pero separadamente las historias mostraban imágenes que era el chico era una tabla, digamos, un palo, no tenía nada de músculo, nada.
Claro, no.
Y ella también lo mismo. Se empezaron a inyectar, empezaron con en la facial, digamos, un poco de pómulo, nariz, labios. Después empezó a avanzar, se hizo frente, se puso músculos en las piernas, sí, en los abdominales.
Sí, y... pero no tiene fuerza igual.
No, no tiene fuerza. Claro, no, en realidad es una imagen de él, sí, como un Ken, digamos.
Claro.
Pero ella era más fuerte todavía. Porque ella se notaba mucho más que ella se había hecho cara completa. Por eso se veía el cuello todo arrugado.
Claro.
Se había puesto ojos celestes, digamos.
¿Pupilante?
Implante de ojos. No sé cómo hizo. Algo se puso...
Se tiñó. Viste, te puedes tatuar algo de eso.
Sí, algo así, pero eran celestes. Y se hizo como un estiramiento de cara, de los ojos que le quedaban así ya reachinados.
Sí.
Y se puso implantes de dientes también, que eran unos dientes muy blancos, grandes, con una sonrisa esa que es la que tiene Sherry Moi, que también está hecha con implante, digamos, los labios y la risa.
Me viene a colación esto, una noticia que salió en China hace un par de años, que fue bastante viral, que claro, ella hermosa consigue, se casa, digamos, con como la típica del magnate, el sueño de la que quiere, digamos, prácticamente vivir con todas las riquezas del mundo, me parece también perfecto. Pero bueno, y que claro, él, y acá viene la parte un poco nefasta también, ¿no?
Sí.
Porque él la elige porque era hermosa y obviamente como que él quería tener hijos igual de lindos que ellos dos.
Sí.
Los hijos no le salieron nada que ver. Nada que ver, nada, nada. Y el primero dijeron, bueno, qué raro. Y el segundo, el tercero, claro, la chica se vio operado tantas veces.
Sí.
Que en realidad, la genética es la genética. O sea, no te va a salir un pibe con la nariz ya perfecta. Le terminó haciendo un juicio, porque en realidad lo engañó, porque nunca le dijo cómo era ya realmente y lo que podría pasar también con sus hijos.
Sí.
Hizo un juicio, divorcio y de todo.
Entonces es como todo.
Sí. Nada, es como que, como te digo, en el cuello hay un montón de cosas que por más haga lo que te haga o la genética, no vas a poder escapar.
No.
De la muerte nadie se escapa.
No, yo creo que la muerte en ese sentido me gusta.
Qué embole vivir.
Porque me parece justa.
Sí.
Y que llega para todos. Y no discrimina. Por eso me gusta en ese sentido. Bueno, un espacio medio darky, pero.
Claro.
Pero en ese sentido soy team muerte.
Team muerte. No, pero es verdad. Es muy justa la muerte. Tenés razón. Va, el tema es en qué tiempo.
A veces. A veces,
o sea,
porque en
hecho,
este caso, por ejemplo, con lo de Silvina Luna no me pareció justo.
No.
Claramente ahí me retracto de lo que digo.
Pero creo que es más por una cuestión desde el tiempo, no de la muerte en sí. Porque la muerte sí lo,
a veces
llega a todos.
Sí, pero a veces llega en un tiempo que no es, digamos, que por ahí las personas que fallecen jóvenes, para mí me parece que no está bueno eso. Que, o sea, tenemos también la idea de que, o sea... morimos de viejos, digamos. Entonces,
claro,
cuando pasa antes, decís, ¿qué pasó? ¿Qué?
Sí. Como sé, yo tengo un maestro que sé que me enseñó Reiki, registros akáshicos, que me enseñó un montón de cosas. Y hablando un día con respecto a la muerte, él me dijo como dos formas que las personas se mueren. Que existen dos formas. Y en una me decía, bueno, las personas se pueden morir por dos. Me dice, una es... porque el universo te está mandando muchas señales y no estás haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, cuando ya el universo te tira y no haces nada, es como que, bueno, ya está, te morís. Esto, pongo un ejemplo. Un ejemplo que él, algo más o menos recuerdo que me lo dijo, vamos a suponer. Nacés, te llamás, vamos a ser Florencia, ¿sí? Por alguna razón, vamos a decir, amás las flores, amás todo lo que es el jardín, amás todo eso. Y vas creciendo, vas a un jardín, tu mejor amiga se llama, no sé, Rosa, ¿viste? Como, son un montón de, vamos a llamarlo, señales, que la gente lo tome como quiera. Pero bueno, el objetivo es que la chica estaba creciendo y le apasiona muchísimo, pero muchísimo, el tema de las plantas.
Sí.
¿Sí? Va creciendo y dice, che, quiero dedicarme a esto. quiero tener una, quiero tener un jardín botánico, quiero tener un vivero. Ahí está, ahí me salió. Un vivero. Pero, ¿qué pasa? Y, no sé, no te da plata, es al pedo, que qué sé yo. Y claro, ahí la imposición lo que hacen es que, bueno, no sé, se pone a estudiar abogacía. Bien. Y cada vez que ella baja del bondi, cuando vuelve de la facultad, baja en la esquina un vivero. Y así. Un montón de señales que acaba de tirar el universo, como que tenés que hacer lo que es correcto y fiel a vos mismo, ¿entendés? Esa es una. Y la otra es cuando realmente cumpliste tu objetivo de vida. Por ejemplo, en este, vamos, no sé, te aceptaste al 100%, viniste a sanar algo de eso a todo tu clan familiar con, no sé, del hecho del amor propio, por ejemplo, de aceptarse como uno es, que, bueno, a Silvi le tuvo que pasar esto. Aunque quizás, obviamente, es una persona que me duele ver los videos que decía que yo quería seguir viviendo, que quería ser madre, me parte al alma eso. Y ayer encima me largué a llorar, porque yo hacía, desde que me enteré que había arrancado a estar internada, yo no paré de orar por ella. Sí. Para que tenga salud, para que sea, esté bien, y también como para que no sufra. Y quizás el objetivo de ella es algo mucho mayor, de que la sociedad cambie. Y vos me decís, sí, bueno, pero justamente quizás no pase nada. Y yo, bueno, pero también el caso de Telma, como algo tan negativo, hizo que cambie. Y a partir de Telma arrancó un movimiento, pero muy zarpado con respecto a eso. Hoy en día, es más, yo creo que arrancó el tema de Telma y ahí se hizo algo muy magnánimo en todo lo que es América Latina, ¿viste?
Sí.
Como una persona que no se calla hace a veces un gran cambio en la sociedad.
Sí, también. Entonces, digamos, también la mujer pensarla como a veces una aliada y a veces como una enemiga también.
Sí.
Porque mucho comentario de mujer agrediéndola a Telma también, llamándola mentirosa o no creyendo en su testimonio, que ella estuvo un montón de tiempo para poder contarlo. Y también es medio difícil así.
Sí.
Digamos, no, por suerte no sé, no creo que sea la mayoría, pero también somos nosotras las mujeres las mismas enemigas, nuestras propias enemigas, digamos, también pensar un poco eso.
Pasa que la gente que le hace comentarios, no sé, por ejemplo, vamos a poner, porque Argentina es creo que el número top 10 de ser gordofóbico, ¿viste?
De gente que está al pedo pone, también, mirando redes,
vamos a ser sinceras, y criticando, los que comentan,
comiendo
¿cómo
basura? Y me gustaría ver sus caras y seguramente
y decís, dale,
vea una diciendo, persona dale, totalmente
amate
dejada,
un poquito, claro.
Comiendo comida basura, mirando Netflix y TikTok y,
claro.
Y consumiendo y siendo hater, digamos.
Claro,
¿no?
Sí.
Hater de una persona que intenta salir adelante, hater de los logros,
sí.
Hater, ¿entendés?
Envidiosa, entonces, la gente es envidiosa porque no tiene los huevos necesarios, los sobre necesarios para ser responsable de su vida.
Sí.
Es decir, bueno, la verdad es que es difícil generar el amor propio, pero voy a arrancar. Eso es el que lo empieza a hacer, eso es amor propio. La persona que ama y se respeta y pone los límites, eso es la persona 100% valiente para mí, ¿eh?
Sí, aparte empezás a alejarte un poco de todo eso,
sí.
¿No? De la crítica, de ser nociva con vos misma, de tu alimentación, de tu cuerpo. Ser consciente de que tu cuerpo es tu templo también, ¿no?
Claro.
Y que tenés que cuidar tu mente y tu cuerpo, porque tampoco sirve, qué sé yo, estar todo el tiempo cultivando un buen espíritu, una buena mente, si vos tú no te cuidás con la comida tampoco. Me parece que van de la mano, tanto lo físico como lo mental, lo espiritual. Es
sí.
Algo que tiene que, como una trinidad que tiene que estar muy difícil es llevarlo a la práctica, es alinear esos tres puntos, digamos.
Sí.
Porque siempre hay alguno que está medio ahí flaqueando, digamos.
Claro.
Pero de estas personas que son los haters, digamos, que no dan la cara, sino porque también las redes ayudan a esto, ¿no? A bardear de una otra edad que no sabemos quién es, puede ser un bot.
O sea, hay bots que haters.
Claro, sí.
Me estás jodiendo.
Y sí, hay de todo. Hay de todo. Pero
yo pensé que era follow me, esas reverendas pajereadas, pero no sabía que. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Aparte, ¿para qué? Para hacerme sentir basura,
sí.
Para un poco.
Claro.
¿Para dónde tengo con mis mamas y mis traumas?
Que como para están en los medios, youtubers, que les afecta un montón la mirada de la otredad, digamos.
Es que la mayoría
han dejado de hacer su contenido por la gente que no quiere ver su.
Porque
agradan por su avance, digamos. Sino que le están tirando, le están buscando el defecto, digamos.
Y de última, si no te gusta su contenido, su personal, ¡no lo mires!
Claro.
¿Qué te importa lo que haga el otro, cómo se ve, lo que haga su culo, lo que, sus elecciones, sus preferencias, cómo se autopercibe? ¿Qué carajo te importa? Si vos no le estás manteniendo, vos no le estás haciendo absolutamente, no dependés de esa persona, o si sus elecciones dependieran tu vida.
No, es como no dejar
vivir, dejar vivir.
No dejar ser la persona y volcar toda su expresión de odio por no ser afín con su manera de pensar, su manera de ser. Y hay un montón, si vos te pones a ver algún comentario de algo, vas a ver un 80% de odio y bronca contra un 20% que alienta a que siga adelante y que no vea esos comentarios. Pero lamentablemente, supongo que es muy difícil no leer los comentarios, digamos.
Bueno,
porque vos sos mediática. Si ya vos te decidís a exponerte, por eso decido no dar la cara.
Claro,
pero la gente, digamos, que es youtuber o que hace streaming y eso, está muy pendiente de los comentarios.
Sí.
Sobre todo cuando recién empiezan. Después, cuando ya van avanzando, que se van creciendo, digamos, empiezan como a no darle tanta importancia a los haters, que saben que existen. De alguna manera, los haters también hacen a su... a que sean famosos también,
claro.
Porque si no los odiaran, es como una especie de amor-odio.
Sí.
Que tiene el hater con la persona que no deja de tirarle
claro,
mierda,
sí,
la hace en realidad, porque si no, no estaría volcando.
Y soy tan importante que gastas tiempo en tu vida para criticarme, pero evidentemente estás viendo lo que hago y lo que dejo de hacer.
Y eso me asumo a mí porque yo gano por reproducciones, por
la gran Taylor Swift, digamos, que la tiraron tanta mierda que ahora vino con todo. Hoy pasó con, no sé si la seguís a Belo Lucius, pero le hicieron un comentario porque ella tiene una chica que la ayuda en los quehaceres de la casa, ¿sí? Y no que la tenés con el ambo y le empezaron a insultar, ¿viste? Y yo digo, ¿qué carajo te molesta? Si encima claramente se ve que hay un excelente trato.
Sí.
La chica se nota que está muy bien, muy contenida. Primero, es un trabajo. O sea, es sumamente digno. Segundo, es un uniforme, si ella quiere usarlo, pues se siente cómoda, quiere usar eso, quiere estar en tanga, está perfecto.
Sí.
¿Sí? O sea, hay como, bueno, si, no sé, vamos a poner, hay gente que trabaja en una tienda de electrodomésticos X y tiene que usar la camisa con el coso. Que
sí,
eso
como un uniforme,
digamos. Claro, es un uniforme. O sea, no entiendo cuál es el problema.
Sí, no, siempre
viven criticando
la
todo.
La gente le está buscando el efecto.
Están dando laburo a alguien, dale.
Así sea mínimo, están, no sé por qué la mente. Actualmente pasa eso. Vos generás un contenido.
Sí.
Y te van a buscar el defecto.
Sí, no.
Entonces no están viendo en sí el producto. Están viendo en qué te equivocaste.
Claro.
Si estás mal maquillada, si te salió un grano en la cara. Yo he visto varios videos de María Becerra, que me gusta su forma de responder a los seguidores, a los haters, en realidad. Que le buscan, por cualquier cosa que estén haciendo. Ella le responde inmediatamente diciendo, no me interesa lo que me decís, ¿entendés?
En un vivo
y eso me parece como una fortaleza que tiene ella mental, muy importante, porque ella también se sometió a cirugía.
Sí.
También porque
ella sufrió bullying y todo, y ella cuenta
sufrió
que
sufrió bullying
cuesta.
También, digamos, de alguna manera el mercado se la terminó, digamos, de alguna manera absorbiendo y llevándola hacia un lugar de lo hegemónico, ¿no? De la mina con tetas.
Sí.
Porque era lo que le faltaba, según ella.
Bueno, digamos, no sé si te acordás, pero en su inicio María Becerra, por ejemplo, no se depilaba.
Claro, sí. Es
que y ahora yo dije, ¿cuánto va a tardar la industria en...? Quizás fue decisión de ella, ¿no? Pero quizás de esto, bueno, si vos querés progresar y esto no podés porque no se puede decir, bueno, está bien, yo que la verdad es que no tenía ganas de depilarme, está buenísimo, pero la industria o el laburo te lleva a que tengas que cumplirlo.
Claro, a depilarse y a ponerse tetas.
Sí.
Porque si no, era como que algo,
es como
la condición. Algo le faltaba.
Sí.
Y después tenés el otro caso extremo, el de Tini Stoessel.
Sí.
Que ya eso da un poco más de preocupación. Porque es como decís, acá hay algo más psicológico, no sé si te digo, o un desorden alimenticio, algo porque
es extremadamente que ella,
flaca.
Pero vos sabés que a mí me da que es ella.
Yo la
así.
Veo como por debajo de su peso. Es demasiado.
Mira, por ejemplo, flaca. Me pasa con uno de mis hermanos que es, vos lo ves y decís, es desnutrido. Vos lo ves y decís, no puede ser, ¿dónde...? Come como un hijo de puta, perdón, pero bueno, y vos ves, y es 100% fibra. También uno está acostumbrado a que un buen cuerpo no es fibra.
No,
también,
pero...
es eso. Pero bueno, y él hoy tiene 19 años y pesa 50 kilos, y vos me decís,
claro.
¿Qué? y lo llevas al médico y le dan perfecto los estudios y su fisonomía es así.
Claro.
Entonces hay mucha gente que es muy chiquita de por sí, como que con huesos chiquititos, que o no, o es 100% fibra, tiene y se la pasa, boludo, haciendo 20.
Lo que pasa es que también es muy, eso es lo que digo, porque no era tan flaca. Si vos te pones a ver los videos,
pero vos estás hablando de Violeta. Pero Violeta tenía 13 años. Bueno, dale. Ni siquiera se le había venido.
Claro, dale, no, bueno, pará, no, Violeta no, pero un poco más adelante. Más adelante, un poco más adelante. Pero no estaba tan flaca, no estaba tan flaca. Pero ahora es como que también está claro. Mil.
Sí, también
está. Y también digamos que debe hacer déficit calórico. Debe comer mucho menos de lo que necesita como energía diaria. Eso hace que no reponga masa muscular, claramente, porque no tiene masa muscular, básicamente.
Sí. Tiene o lo para justo. Mí, consume más energía de lo que come, en el sentido que claro. Quizás sí, es más, sí. Para que haga todo lo que haga, evidentemente tiene que tener una dieta zarpada en un montón de cosas, ¿viste?
Sí, o capaz que toma suplementos. Porque no sé qué hará igual, pero...
Igual bienvenidos al momento de argentinos que hablamos sin saber.
Sí, aparte de todo esto...
opinólogos, siempre, sí,
siempre.
De todo.
Desde que comenzamos esta conversación, ¿no? Porque no somos ni médicas, no somos nutricionistas.
No, no. No, claramente.
No somos cirujanas.
No.
Yo soy contadora, claro. O sea que en este momento no puedo aportar mucho porque estamos...
Y no, porque si aportás hay que sacar FIP.
Claro, estamos hablando de cuestiones claro. Estéticas, digamos.
Claro,
bueno,
no, yo
de algo positivo, económico, claro. Bueno, ahí hay.
No, yo te puedo abordar de ahí, desde la psicología, de la biocodificación, desde contrato familiar. Yo toda esa parte también holística, ahí sí puedo opinar.
Sí, sí.
Por así, porque uno está formado. Lo otro somos 100% argentinos. Opinólogos 100% y sabemos todo y no sabemos nada, gente.
De lo que
como todos. Como vos también que estás escuchando, porque vos también haces lo mismo, seguramente. En algún momento de tu vida algo habrás opinado y no tenés ni idea.
Es que en algún momento yo creo que necesitamos salirnos de la formación académica y empezar a consumir cosas, contenidos que son, digamos, random. Sí, bueno, escucho podcast de sí. Dos personas hablando sin saber, digamos, pero yo también lo hago y me gusta porque también es como, es el común de la sociedad, sí. Digamos, que son cuestiones que también pensamos. Que nos atraviesan.
Claro.
Y dentro de todo resolvés sí. Con lo que tenés, con lo que consumís de los medios, con tus ideas. Y eso está bueno sí. También, digamos. No para hacerlo todo el día,
pues también,
pero cada tanto escucharte un podcast random, digamos.
Sí, está bueno.
Porque lo random también tiene eso que no sabes con qué te va a salir, digamos.
Sí.
Entonces, por ahí, romper con esa estructura. Decir, bueno, este podcast es exclusivo de él, ¿no?
Claro.
Qué sé yo. Me parece como más... Sí. Me gusta más lo random, digamos.
A mí me gusta también lo random desde datos... Por ejemplo, 15 cosas que no claro. Sabía
exacto.
De la cultura Ming. Y vos decís, ¿qué carajo? Y ven,
claro.
Ven, y yo lo escucho, ¿viste?
Sí.
Cosas que no sabías de... Está buenísimo.
Sí.
Yo la tengo muy presente que vi de un hombre que es bombero y que hace... Te tira tips.
Sí.
Yo si se me cae el ascensor, ya sé... La única forma que si se me caigo... Tengo una posibilidad de sobrevivir. Entonces, cada vez que me subo al ascensor...
Compártelo.
Es como que te haces como bolita, pero te acostado. Acostado, como, o sea, no quedas parado, digamos.
Claro.
Te acostás bien, digamos, en el suelo. ¿En qué? En microsegundos.
Sí.
Te haces bien, bien, bien una bolita, como bien estado fetal. Y bueno,
sí.
Y ahí. Porque todas las otras formas...
Te morís.
No. Sí, dijo que
por
sí.
El peso, que es por la caída.
Y, de, o sea, la y sí, de, sí, debe ser eso y por el impacto.
Qué feo morir así.
Hay muchas formas horribles de morir.
Esa es otra que podemos hacer.
Yo he viajado a vidas pasadas y te puedo decir lo feo.
Yo miraba mil maneras de morir.
Sí, también.
Pero eso ya era la imaginación. Creo que habrán conseguido 100 maneras de morir e inventaron las 900 sí. Que quedaban.
No sé, mira, yo a esta altura creo que hay de todo. Está el que prendió el fósforo en un lugar que está todo lleno de pedos y se explotó.
Sí, no.
La que salió con el corpiño de metal y le cayó un rayo.
Sí, no,
esa el rayo
estaba
me
jugando
me
la Play un día entero, se paró para el baño y se murió. Porque estuvo comiendo
claro,
chatarra.
Claro.
O no sé si era un día o dos.
El que
no,
se murió de tomar tanta agua. Igual hay muchos datos que son reales. El de
algo
muchos...
no va a pasar nunca. Morir por tomar tanta agua.
Claro.
Pero sí.
Esos comentarios random. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo segmento donde hablamos sin saber y arrancamos hablando de cosas normales, cosas serias y terminamos en esto, hablando de tipos de muerte, gente. Pero bueno, así somos nosotros, así somos los argentinos. Y bueno, ya no estaremos viendo en el próximo episodio, que vaya a saber qué nos pinta charlar. Teníamos pensado hablar hoy, pero de ser inodoros. Y se las dejo picando, ¿no? Como esto de ser inodoros de la gente. Es como el inodoro. ¿Qué es ser inodoro? Se lo explico de forma muy rapidita. Es que venga X persona, vamos a llamar un amigo, y te llama para la queja, para contarte todo lo mal que está en su vida y no hace nada, nada. Y vive en la queja y a su vez está cómodo en su incomodidad. Entonces, ¿qué hace? Entonces, utiliza como inodoro. Entonces, ese va a ser uno de los próximos temas, porque la verdad que es algo que somos inodoros, fuimos inodoros, o somos también el que caga. Porque también a veces nosotros somos el que depositamos nuestra caquita en otro en algún momento de nuestra vida y no nos estamos dando cuenta.
Sí, pero empieza... El tema es la incomodidad que empieza a generar esa persona que es reiterativa con su problemática.
Sí.
Que ante una posible solución, sugerencia que vos le das, no la considera. Entonces,
no, claramente.
Siempre está con el mismo, con la misma conflicto a resolver. Entonces también es hasta qué punto sos tolerable a esa situación para sí. Decirle de una manera más burda al inodoro
claro.
Humano, digamos.
Claro, no es si sufrí en silencio, como que, claro.
Hasta decirle, soy una mala amiga si le dejo de hablar o si le... Oh, en realidad...
Bueno, pero no nos adelantemos, porque si no nos enganchamos y arrancamos y seguimos.
Okay,
como
okay.
Que eso se los voy a dejar picando. Estamos spoileando, sí. La respuesta, no, mentira.
No tiene respuesta.
No tiene respuesta porque no tiene. Pero para cerrar, hay una frase que les quiero decir con respecto a esto de lo que veníamos hablando del amor propio, que no recuerdo en este momento el autor, pero dice: voy a florecer si me observan y voy a florecer así me ignoren. Esto habla que, pues, budista yo, pues nosotras también, habla justamente del principio de la floración de los cerezos frutales. Esto a muy grande rasgo y rapidísimo se los digo, que así como el cerezo da cereza, el durano da, el duraznero da durano, el albaricoque da albaricoques, habla de que cada uno es perfecto a su forma. Vos no le puedes pedir la típica pera al olmo, porque en realidad uno sirve para esto, su misión para el otro es esto. Cada uno florece a su forma y de su forma perfecta. Vos no vas a ver una planta que quiere ser otra. Está bien, sí, bueno, me estás viendo el contexto, no son personas, son un ser humano. Estoy hablando de la metáfora. Estoy hablando de que hay que amarnos como somos y aceptarnos. Y si vos todavía no te aceptás más, arrancate un proceso de sanación. ¿Por qué te está pasando? Pregúntate, ¿por qué no me quiero? ¿Qué está pasando? ¿Vos no te querés o te enseñaron que no tenías que quererte? ¿O no te enseñaron cómo quererte? ¿Te están criticando, no te critican? ¿Sufrís bullying, no sufrís bullying? ¿Quién tenés al lado que te dice no vales nada? Cuando vos vales un montón. Porque toda vida es preciada y todos valemos un montón. A veces uno no ve la grandeza de su vida. Y simplemente por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de un montón de cosas, termina haciéndole caso al comentario del otro, que es un comentario sumamente destructivo. Entonces, cada vez que te hagan un comentario destructivo, mira, hermano, si no es nada constructivo, dos besitos, afuera. Si querés querértela, está buenísimo, créetela, viví, sé feliz. Ese es básicamente como el objetivo del día de hoy, de poder charlarlo, y que aceptate tal cual como sos. Sos perfecto, perfecta, perfecte, perfectox. Agregamos todo lo que sea posible para aquellas personas que se sientan como se quieran sentir identificadas, y que por favor son preciosas y son maravillosas tal cual son. No tengan miedo a ser auténticos. La belleza más grande es cuando uno es auténtico. Las cosas fluyen de mejor forma cuando uno es fiel a uno mismo y como uno es. ¿De qué te sirve, no sé, aparentar algo de la personalidad y que tus amigos, vamos a llamarlo entre comillas, te quieren por eso, cuando vos en realidad lo estás haciendo por ellos? Un verdadero amigo, una verdadera pareja, una verdadera familia, lo que sea, te va a querer tal cual como sos. Y el que no le guste, y bueno, lo lamento, ya vendrán gente mejor y que pueda ver el valor humano que sos.
Sí, no es, digamos, complacer a la otra persona el objetivo, digamos, sino es descubrir en uno mismo, en una misma, cuál es la misión, digamos, que es muy difícil, ¿no? No es algo que vos un día te despertás y decís, ah, nací para esto. Creo que también el conflicto constante con el ser interior es lo que hay que resolver. Y ahí empieza todo, digamos, enfrentarte a vos y decir, bueno, mira.
Arranca esa sanación, transforma ese karma negativo y. Como acá, pues, siempre Shakira, las mujeres lloran, las mujeres facturan. Esto se relaciona a depende cómo lo tomen, ¿no? Pero pienso esto, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo algo tan nefasto que te pasó, hoy lo transformes y lo utilices para algo, ¿sí? ¿Cómo mi vida puntualmente, que estuvo llena de conflictos, de un montón de cosas que no vienen al caso, hicieron hoy que tenga las herramientas que tenga, ¿sí? Porque obviamente eso me impulsó a querer sanar y hoy soy la adulta que yo necesitaba de chica. Entonces eso es lo que hace que hoy tenga la dicha de tener un montón de herramientas para ayudar a la gente. Entonces, bueno, justamente este es un segmento que va a estar dentro, esto es Expresarte, bienvenidos también, ya que estamos, que está dentro de las terapias integrales que hago. Entonces, gracias a todo lo que me pasó, hoy yo soy esta persona. Entonces, convertí ese veneno en medicina, ¿no?
Nos pusimos un poco más serias.
Ahí volvemos a la seriedad, pues, para cerrar el programa, ¿no? Porque, y sí. Bueno, muchísimas gracias, gente. Espero nos hayan escuchado muchos ruidos de fondo.
Sí, estamos, sí, disculpen.
Estamos arrancando, sí. Esto es así, esto va a ser lo más dinámico, relajado, acá tomando mate, se escucharon tomando mate, bizcochito.
Un perro que ladra, sí. Alguien que silba afuera.
Todo, el sí, río del vecino.
La sociedad molesta, digamos, con la que debemos convivir y
pero uno
y
tiene que, vos tenés que ser feliz, sí. Aún en las circunstancias. Entonces sí, uno sí. Tiene que, aunque se prenda fuego el contexto, vos tenés que estar bien.
Hay que echarle que no sé.
No entendieron nada al fin y al cabo, ¿viste?
Como... No, que claramente yo tengo desarrollado todavía la parte...
Bueno, te cuento que yo hago sesiones individuales, si querés te paso mi WhatsApp, sí. Lu, y bueno, lo charlamos si querés, esto en terapia. Así vemos qué está pasando por aquí. Pero bueno, nada, esto va a arrancar el objetivo justamente de expresarte, que cada uno se puede expresar de la forma que quiere y necesite. Porque a veces uno piensa que solamente hay una forma correcta y todas las formas son correctas siempre y cuando, obviamente, no dañemos al otro. Si no es que la forma correcta también sería matar gente y no, capo, la verdad que no estás tan bien que digamos. ¿Qué forma es? Escribiendo, dibujando, charlando, haciendo terapia, haciendo esto. Y justamente eso se trata, de si nos equivocamos, no equivocamos, de que seamos fieles a nosotras mismas, aún dentro si nos equivocamos, si decimos boludeces, si no decimos boludeces.
Sí, aceptar el error, digamos, claro. Como parte del proceso.
Y nos fuimos por la tangente.
Porque errores vamos a tener, caídas vamos a tener. El tema claro. Es seguir queriendo transformar tu interior y, sí. Y vos detectando qué es lo que tenés que transformar. Decir, bueno, es por acá. Obviamente vas a tener recaídas, decir, no, pero no me quiero enfrentar a mí, digamos, a mí. Entonces como a mis miserias.
Sí.
Pero hay que hacerlo, porque si no, terminás, no sé, no siendo feliz, no sabiendo por qué, y tratando de buscar dentro de lo material, digamos, esa felicidad, entre comillas, que no la vas a tener nunca si no frenás un poco y decís, bueno...
Ruidito de mate.
¿Cómo estoy?
Ruidito de mate. Ah, porque. Pero bueno, muchísimas gracias, gente. Ya lo estaremos subiendo. Vamos a ver con qué, cómo arrancamos. Si ponemos después un día fijo, lo que nos surja. También es eso. Pero si ya tenemos empezar a tener muchos oyentes y varias cositas más, ya nos vamos a poner un poco las pilas y demás. Pero bueno, tiempo al tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Lu, por el espacio. Gracias a Camila Cabello de fondo, a los mates, los bizcochitos. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos, gente. Que tengan un excelente día y no se olviden de lo que valen y de cuánto tienen que amarse. Ámense.